Muy buenas tardes, 1:33 de este martes 29 de septiembre de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo está, señor doctor?
Muy buenas tardes, señores, niño maravilla, ¿cómo está usted? Acá estamos en un día bastante movido, negativo en sí, y pero no tanto como los negativos que muchas veces hemos tenido. El IPSA cayendo un 1.39%, 3.545 puntos, el 3.500 para siempre, y el cobre más o menos plano. El mercado está calmado, no sé a la espera de quién en realidad, pero todo el mundo está hablando de lo que se viene en el debate, ¿no?
En la noche, sí. El primer debate, Trump versus Biden, que probablemente va a estar marcado por, bueno, COVID, obviamente, impuestos, o más bien impuestos que al parecer Trump no pagó. Y todos los temas de la agenda que están en la campaña presidencial. Eso tiene a los mercados hoy día negativos, corrigiendo un poquito, ¿eh? Como decía el señor doctor, quizá una corrección sana después de 3 días de subida fuerte en Estados Unidos. El Dow Jones llegó a niveles 27.500 puntos y hoy día está corrigiendo 27.400. Tampoco es nada demasiado agresivo. Oye, el señor doctor, te iba a comentar dos temas del ámbito nacional que me tienen bien sorprendido. Me tiene sorprendido primero que todo el mundo se cuestione la necesidad de ir retomando paulatinamente, gradualmente, de manera bien hecha, la vuelta a clases de los niños. Fíjate que yo no puedo entender que todavía hay gente en Chile que crea que y me dirijo especialmente al colegio de profesores, ¿eh? Que como que tiene una política de negacionismo infantil, negacionismo educacional a esta altura, de querer bloquear el regreso de los niños a las clases. Yo sé que hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo bien, pero me parece que especialmente los niños en los sectores más vulnerables necesitan que se retomen las agendas de los colegios lo más rápido posible. Esa es mi opinión, no sé qué piensa usted, señor doctor.
No, yo creo que tú ahí tenés conflictos de interés, claramente.
Sí, total, tengo niños, sí. Soy papá.
Tenés que declararlo, eres papá, estás desesperado, y la verdad que corresponde y te encuentro toda la razón, toda. Mira, hay mucha gente que está más o menos desesperado con el tema de los niños en la casa, no solamente por tenerlo ahí y el esfuerzo que implica, sino porque los niños necesitan normalizarse. O sea, imagínate uno cuánto agradecía tener la interacción todos los días con los compañeros cursos, en el recreo, en el fútbol, en las clases, con los profesores. Una vida normal. Y llevamos casi ya un año completo, que puede ser un año completo, en una vida totalmente que no la conocíamos, al frente del computador. Exactamente lo que antes de que pasara toda esta pandemia queríamos evitar.
Claro, no más pantalla, ahora estamos todos pegados a la pantalla.
A los niños les queríamos evitar un poco estar frente al computador, estar ahí sin interacción, solos. Y esta pandemia y este miedo que hay, que es justificado también, ha llevado a llevamos desde marzo. Imagínate que hay niños que entraron al colegio por primera vez en marzo y no han conocido a sus compañeros.
Yo tengo alcanzado hasta 4 días. En el caso del colegio de mi hijo, estuvieron 4 días los niños de pre-kinder y después para la casa. Imagínate.
Yo tengo la universidad, consiste, ponte tú, yo tengo hijos universitarios. La universidad consiste en también convivir con otra gente, conocer gente nueva, qué sé yo, y están a través de Zoom. Nadie se conoce a través de Zoom, lo vamos a reconocer. Y si el riesgo es que se contagien, bueno, a los niños no les pasa nada con el contagio. Entonces, aislemos a la gente mayor, a la gente que tiene problemas de enfermedades preexistentes o lo que sea. Pero esta manía de mantener la cuestión totalmente limitada, y que si que alguien dice que deberían volver los niños al colegio y los trata como de asesino, poco menos, porque vamos a matar a los niños, es una cuestión que se la venía comprando hace rato.
Y tiene consecuencias directas sobre la producción. Yo creo que hay muchas familias en las cuales uno, al menos uno de los dos papás, y no digo aunque probablemente son la mayoría son mujeres, pero también hay algunos papás hombres que están muy limitados en la capacidad de producir, de hacer bien su pega porque los niños están en la casa. Oye, pero bueno, ese es un tema. El otro tema que quería comentar es que todos los multifondos lamentablemente andan mal durante septiembre, después de que en agosto anduvieron muy bien. Fíjate que al 27 de septiembre, según informa La Tercera en la parte de pulso, el fondo A cae 3,5%, el fondo B 3,4%, el fondo C 3,2% y el fondo D 3,2% también. ¿Ah? El fondo D es el único que, un poquito menos mal, 2,4%.
¿Por qué cae tanto el fondo E?
Porque la renta fija se ha visto afectada, especialmente la renta fija nacional, durante el mes de septiembre.
Expliquémoslo a la gente. O sea, 3,5, 3,2 es un rendimiento muy parejo para abajo de todos los multifondos. Sí. No se da tanto eso, que el rendimiento sea tan parejo, pero...
Cayó toda la clase de activos durante el mes de septiembre. Eso es básicamente lo que está mostrando el rendimiento de los multifondos. Sí, a pesar de que ha habido alguna recuperación en los últimos días, pero no alcanzó.
No va a alcanzar. Y además vamos a tener una cuestión del principal país del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, una elección bastante extrema, que hoy día yo creo que en el hoy día ponía, quiero que me trate suavemente, que es lo contrario a lo que va a pasar, porque se van a tratar muy mal los dos candidatos.
De Trump, como andaba hoy día noche, el espectáculo, hay que comprar cabrita. Oye, vamos al pantallazo, ¿te parece, doctor?
Dale. Usted dirige hoy
día. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, gran amigo de este programa hace mucho tiempo, según lo que me ha contado el señor doctor. ¿Cómo está, Arturo? Buenas tardes.
Cristian, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas
Muchos
tardes.
Años.
Muchos años con, de conversaciones, entiendo. ¿Eh? ¿Cómo están los mercados hoy día, estimado?
A ver, hoy día estamos con una... Bueno, el IRSA continúa cayendo, ¿no? 1.44%. En Estados Unidos también estamos viendo una domotilidad dentro de un mercado que también es un poco lateral, a la espera de lo que sea la discusión con respecto del gasto fiscal. También todavía estamos en veremos si es 2.2 o menos de 1, como quieren los republicanos. Eso va a determinar un poco lo que está pasando con la bolsa y con el tipo de cambio, o con el dólar más bien en el corto plazo. El tipo de cambio estuvo en la mañana 780, hoy está 785, aparentemente sí completando una corrección de corto plazo, producto del alza de los 500, de los 757 a los 790, hasta una pequeña corrección. La primera alternativa es que el tipo de cambio lo va a ver más arriba, lo vamos a ver por lo menos entre 800, 715, dependiendo un poco, digamos, cómo sea esta fortaleza al dólar en el corto plazo contra todas las monedas, ¿cierto? Y en la medida que el escenario interno le ponga un poquito más de pimienta, entonces podemos ver un tipo de cambio más arriba en el corto plazo, ¿de acuerdo? Pero mi impresión es que sigue siendo una corrección para después de nuevo caer el tipo de cambio. Yo estoy jugado que el tipo de cambio la muere en más tirado para diciembre, bajo 750 que en 800. De todas maneras, es mi impresión.
Está corto en dólares.
¿Perdón?
Corto en dólares.
Mira, en el corto plazo hay que estar largo, porque estamos viendo un rebote técnico. Este rebote puede ser entre 815 y 850, eso que es rango amplio, pero dependiendo un poco mucho lo pase internamente, ¿de acuerdo? Pero el dólar index todavía tiene espacio para seguir subiendo, eso va a seguir fortaleciendo un poco el dólar contra todas las monedas comparables. Hay espacio para que monedas como el yuan, el real, etcétera, y muchas otras monedas se deprecien un poco más antes de eventualmente caer nuevamente. Y eso está presionando un poco el tipo de cambio en el corto plazo, más allá del escenario local que, insisto, puede ponerle un poco más de condimento, pero incluso también el cobre, que el cobre ha estado cayendo, ¿cierto? Vemos la corrección más importante del precio del cobre el último desde el rally. Entonces, hay un soporte en 2.90, 2.80. Creo que el cobre puede converger hacia 2.90, 2.80 en el corto plazo antes de eventualmente subir nuevamente. Y eso también va a ser un tipo de cambio un poquito más arriba.
Oye, Arturo, sí, el IPSA está en 3.540 hoy día.
Sí.
No lo veía tan bajo hace rato, ¿eh? O sea, digamos, hace algunas semanas. ¿Crees tú que este es como podría ser, tocamos fondo o todavía podría seguir la cosa para abajo?
Mira, habían dos proyecciones del IPSA en el corto plazo. La primera hablaba de 3.630 puntos, que ya se alcanzó, que por ahí rebotó un poco, pero si no se sostenía acá, vamos a buscar 3.320. Por tanto, al IPSA le queda por lo menos, yo creo que un 6% más por caer tranquilamente, hasta encontrar un fondo bastante más válido. Ojalá que no se dé, indudablemente, porque hay gente que está un poco metida en el mercado, pero hay que decirlo, el mercado está operando con muy poco volumen, hay muy poca convicción. el chileno, ¿cierto?, que compra a través de fondos mutuos de renta variable, no está participando del IPSA. Entonces, hoy día estamos con la posición más baja de locales con respecto a acciones locales en los últimos años. Y falta esto, falta el catalizador para que los locales, yo creo que se den cuenta que las acciones están baratas y de alguna forma generen más demanda. Pero de lo contrario, creo que vamos a seguir convirtiendo más abajo. Hay varios sectores que pueden seguir corrigiendo todavía, ¿eh? Los bancos están pegando, pueden ir más abajo, los retailers, Falabella, Ripley, Paraguay.
Ahora, pero no lo veíamos más abajo desde abril, creo. Desde abril que no está en 3.500 puntos el IPSA, ¿no? Creo que intraday ha estado, pero como cierre
el IPSA, 2.980 creo que alcanzó en lo peor del momento.
Sí, marzo.
Eso fue
sí,
el peor, 1890. Digamos, lo peor. 2.900, por ahí. No creo que lleguemos a niveles. O sea, llegamos a niveles significa, digamos, que hay un colapso importante, pero de afuera, te das cuenta, porque en parte, ¿cierto?, esta caída más allá de lo esperado del IPSA también se gatilla también porque estamos viendo una corrección de los mercados afuera. Entonces, este valor relativo del mercado local empieza, digamos, a estrechar, te das cuenta. Entonces, si más caen las bolsas afuera, eventualmente más podría buscar el IPSA a los 3.300. Y por ahí, entonces, el S&P 500 está, una al igual que nada, que está en una corrección de corto plazo, pero sigue pendiente eventualmente una caída de un 6% para así completar una corrección que sea significativa y que nos meta nuevamente, digamos, en renta variable norteamericana. Hay una fecha, mis estimados amigos, que se repite y que está, que es el promedio de los últimos 20, 30 años del mercado norteamericano, y es que el fondo del mercado, por un tema de tiempo, se alcanza el 12 de octubre. Entonces, todavía tenemos 2 semanas para que eventualmente los mercados puedan caer. Hay que ver qué pasaría también con la primera. Con el debate entre Biden y Trump. Interesante.
Eso, Arturo ahí te quería preguntar. Según ustedes, ¿a quién le gusta más el mercado? Porque hablábamos en la mañana con. ¿Con quién hablamos? Acuérdame, niño.
No te escuché en la mañana, doctor, pero a ver, déjame buscar aquí.
Bueno, pero tenía bastante análisis. Aldo Lema, claro. Y un clásico de nuestro programa. Y los dos candidatos tienen como buenos waivers para el mercado. Uno, que Trump, o sea, Biden, va a mejorar la relación con China, no va a ser tan agresivo. Pero el otro es que Trump posiblemente, como ya no tiene reelección, va a dejar de molestar a los chinos. Entonces como que los dos tienen, y el análisis lo marcó en los chinos. Pero Biden quiere subir los impuestos, seguramente Trump los quiere bajar porque no quiere pagar impuestos. Entonces la postura del mercado respecto a lo que pase con los dos presidentes es como bastante neutral, ¿o no?
Yo no sé si en el corto plazo cualquier cosa es neutralidad. Yo creo que los efectos los vamos a ver en el mediano plazo, y mediano plazo esperando tal vez eventualmente más de 12 meses, ¿de acuerdo? Pero en el corto plazo, ¿yo qué te diría? Yo diría que un Trump es bueno para es mejor para el mercado especulativo, porque Trump va a seguir gastando como está gastando, creo que no va a limitar mucho su gasto, y por lo tanto vamos a ver un dólar más débil con Trump. Y creo que la lectura del M, obviamente que es una lectura que saca él, ¿de acuerdo? Pero yo un poco lo que he leído, ¿cierto? Es que probablemente, digamos, Estados Unidos va a ser mucho más insidioso con el tema chino en el corto, mediano y largo plazo. O sea, esa guerra se declaró, ¿cierto? Y ahora falta que Estados Unidos sea un poquito más insidioso tal vez con los aliados, ¿de acuerdo? Pero todavía no toco a Europa, está concentrado en China, creo que eso va a continuar y va a escalar cada vez más, de forma más importante. Eso creo que no se va a agotar. Entonces, por ese lado, pero finalmente va a ser más proclive a Estados Unidos. Y te das cuenta, mientras tú te inviertes en Estados Unidos, bueno, vaya a andar bien. Entonces creo que por ese lado es mejor para el mercado especulativo. Para el mercado no especulativo, el mercado que de alguna forma quiere que este déficit fiscal norteamericano se vaya corrigiendo en el tiempo, o sea, que vuelva a ser una potencia creíble y real, ¿cierto? Creo que es mejor Biden. Esa es mi impresión. Pero tal vez va a ser más malo para la bolsa, porque efectivamente dentro del programa de Biden, ¿cierto?, está aumentar los impuestos corporativos al por lo menos el 29%, no al 35% donde estaban, al 29% por lo menos, y eso efectivamente, claro, va a tener una consecuencia sobre el equity, que no está barato y ¿cómo se llama? Y que un impuesto y puede erosionar la utilidad, ¿te acuerdas?
Arturo, muchas gracias.
Eso, ya pues. Eso,
listo, Arturo Cruz,
un abrazo.
Analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Bueno, analizando todos los mercados. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Oye, Ducati, las motos más ricas del mundo, más lindas, ganadoras de premios de diseño, con un performance y una tecnología espectacular. Están ahí en las Condes 11.462. Las puede ir a ver todas. Incluso puede pedir la moto que se la pasan al tiro y empieza a pagar en enero de este 2021. Así que con Ducati, uno puede por lo menos tener un mejor medio de transporte, que ya no estamos transportando por lo menos, y te puede tener además un placer el fin de semana con Ducati.
Oye, hablando de medio de transporte, el señor director finalmente va a ir a buscarlo, el Peugeot, el 2008, ¿no? ¿Hoy día o mañana? ¿Cuándo es la fecha?
No, hoy día tenía que ir a buscarlo.
¿Y fue o no fue?
No, seguramente fue. Yo tuve un problema de
logístico,
logístico sí. de porque Peugeot lógicamente cubre estándares y yo no tenía mi carnet físico, así que no pude ir.
Oye, pero el New SUV Peugeot 2008 revoluciona la forma como manejamos, ¿eh? Eso lo vamos a ver en carne propia a partir de mañana con el señor director. Está toda la tecnología incorporada y está toda la información en peugeot.cl.
Oye, y BCI, yo los invito a visitar bci.cl, ver la parte de promociones, ver las partes de promociones que tienen cada una de las tarjetas, y casi todas las tarjetas, que son muy convenientes. O sea, pagar en cuotas sin interés es siempre un buen negocio. Así que los invito a visitar BCI.
Ya, tenemos a nuestro segundo entrevistado el día de hoy, Enrique Tenorio, gerente general de CFC Capital. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Fernando, hola Cristian.
¿Sí? Hola, ¿qué tal
Enrique? Hola Enrique. Sí, ahí está Enrique, lo tenemos en Steam. Es que no, te metiste con otro nombre, pero eres tú, entiendo, Enrique.
Sí, no sé por qué es el nombre, porque hay otro mail que nada que ver, digamos, pero
está bien, no hay problema. Oye, bueno, ustedes están metidos en el mundo de las pymes, financiamiento a pymes. Entonces, partamos por una pregunta general. ¿Cómo están viendo, porque se supone que estamos volviendo a la normalidad o a una especie de normalidad, pero entiendo que ustedes tienen un diagnóstico que las pymes todavía siguen con bastantes problemas derivados de esta crisis? ¿Cómo lo están viendo, Enrique?
O sea, el diagnóstico es que las pymes no es que todavía tienen problemas, sino que tienen y van a seguir teniendo problemas, digamos, porque la otra vez escuchaba también en tu propia radio alguien que decía que el problema también va a venir cuando empiecen a tener que amortizar los créditos COVID que les dieron.
¿Ya? Ahora en noviembre, entiendo, ¿no? Claro, los primeros.
En noviembre, claro, los primeros. Hablaron con la gente que está relacionada al tema de hoteles y restaurantes. Lo escuché en tu mismo programa. Claro. Eso, por una parte, todo este tema del 10% generó algún tipo de impulso a la demanda en general y en veranito San Juan, pero ahora en noviembre hay que empezar a pagar los créditos. Y hay sectores pyme que está muy complicado, el sector transporte, que se vio muy afectado por la crisis, ni hablar del sector hoteles, restaurantes, casinos, etcétera. El sector, todo lo que es ligado al sector salud también se vio afectado. Estamos hablando de las pymes que trabajan para los grandes que están metidos en otros sectores, digamos. Entonces, yo creo que las pymes estaban complicadas, muchas murieron, es cosa que le pegué una vuelta por todo el sector restaurante, y te das cuenta que lugares que estaban abiertos en marzo ahora ya no abren, digamos, y eso es una prueba de que lo pasaron la prueba. Y yo creo que eso va a continuar, digamos. Yo no cantaría victoria como que esto digamos, está remontando efectivamente, pero hoy día...
Oye, Enrique, ¿qué posibilidad... Oye, se ha discutido la posibilidad de extender el plazo de gracia de los créditos COVID. ¿Ustedes qué han escuchado? No sé si están involucrados en esas discusiones. ¿Cuán cierto se ve eso?
No, porque los créditos COVID fueron otorgados por la banca en rigor de la capacidad de pago de los clientes. La banca hizo su trabajo con la garantía estatal, Pero todos sabemos que en ese esquema, digamos, igual hubo restricciones, habló mucho de que había un porcentaje de recolocación de los créditos COVID que no era muy 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 alto, y que al final se apuró un poco, pero no tenemos mayor información de eso. Yo diría que acá lo importante, lo que hay como rescatable, verdaderamente rescatable, es el Fondo Crece, que la otra vez lo conversamos, incluso en tu misma radio lo conversamos, donde estás tú, donde la Corfo armó un fondo con platas privadas, digamos, institucionales, ¿ya? Y se armó una estructura bastante inteligente y que al final hicieron algunas adecuaciones, al final, que favorecen bastante a que instituciones financieras no bancarias como nosotros podamos acceder a esos fondos y que esos fondos repitan favorablemente a las pymes, digamos, como es bajar el monto mínimo. En principio se hablaba de un fondo de 100 millones de dólares por cada una de las... lugar a que haya una segunda fuente de financiamiento que hoy día no existía, digamos.
¿Eh? Oye, eso es favorable. A mayor riesgo, mayor retorno siempre. La tasa del valor de la plata es la tasa de interés, definitivamente. Y el Banco Central y todos los bancos centrales del mundo tienen tasas totalmente bajas, acá también en Chile. No me acuerdo si es récord o no, pero ¿cómo está la tasa de en el negocio de usted? O sea, la tasa que le cobran a alguien que tiene que pagar sueldo y tiene que esperar que le paguen la factura. ¿Cuánto es la tasa de interés? Las tasas de interés de las tarjetas de crédito son... bastante más altas de lo que son las tasas de referencia del mercado. ¿Cómo está la tasa en los factoring?
Mira, Cristian, la tasa de los factoring ha venido bajando porque, tal como decía antes, la facturación ha bajado mucho. El problema que tienen las pymes hoy día es que no pueden facturar. Este tema de la ley de pronto pago es hasta por ahí nomás, porque hoy día el esquema es que las empresas tienen que facturar cuando el deudor autoriza que facturen, digamos. Entonces, eso se ha agotado mucho, eso ha generado una menor cantidad de facturas y los factoring puros andan peleándose esas facturas. Entonces la tasa evidentemente ha bajado.
¿En cuánto está?
A eso. Hoy día está en torno al 1,5 más una comisión.
Puede llegar 1,5 mensual.
Claro, más o menos, digamos, más una comisión, pero es bastante más bajo de lo que alguna oportunidad vimos. Estoy hablando de los factoring que son factoring no bancarios y asociados a la
IVA. Antes eso estaban dos, digamos, ¿no? Eso ha bajado, ¿no?
Dos y medio, máxima convencional, si querés, casi el 3%, digamos, ¿ya? Eso ha venido a la baja, digamos, ¿ya? Claro. Originalmente era eso, digamos. Las tasas hoy día de tarjeta de crédito son mucho más altas que eso, digamos. Cuando tú pagas te metió tarjeta de crédito, mucho más alto que eso, digamos, ¿ya?
Pero oye, Enrique, y una última pregunta, entonces... Entiendo que el financiamiento sigue apretado, que viene toda la muralla de pagos, de amortizaciones de los fondos FOGAPE COVID. ¿Cuáles son las soluciones que tú ves que las pymes están ocupando para salir de esto?
Lo que pasa es que los factoring, o que nos hemos denominado factoring, muchos de los que somos factoring tenemos una oferta de financiamiento que va más allá del factoring tradicional. Tenemos crédito, anticipos de contrato, leasing, leaseback, y yo creo que en eso estamos abiertos, por lo menos nosotros como CFC estamos abiertos a ese esquema de financiamiento. El leaseback es una gran solución para los tiempos de crisis. El leaseback, claro, consiste en que tú vendes un activo y lo tiras a un muy largo plazo, 5 años, por ejemplo, 4 o 5 años, y con eso le generas caja a la empresa y inyectar recursos que hoy día no tienen, digamos. Normalmente las empresas, la gente desconoce un poco la figura, pero no es ni más ni menos que vender tu activo y hacer un leasing sobre ese activo y recomprarlo al final. Yo creo que eso...
Con la opción de recomprarlo, claro.
Sí. Claro, la opción. Oye, de recomprarlo, pero en el fondo lo vayas a recomprar. Tú. Claro.
Finalmente, Fernando, ¿cómo está el
Enrique. Tema
Enrique, perdón, de los pagos?
Te diría que, ¿cómo está el comportamiento de los pagos? Te diría que bastante razonable, Cristian. No es una cosa estrambótica pensar. Uno pensaba al principio de la crisis que esto iba a ser una hecatombe en los pagos. Te diría que bastante razonable. La cadena de pagos no se ha roto, ¿ya? El problema es para la pyme que no tengo visibilidad. Si la pyme, por ejemplo, que no factorizó, que no entregó el documento en cobranza a un tercero, cómo está esa cadena de pago. Nosotros, por lo menos, tenemos una cadena de pago bastante razonable. No te diría que la mora ha aumentado, obviamente, pero no a los niveles que a lo mejor uno pudo pensar en marzo o abril, cuando esto sonaba como una cosa, como un precipicio donde estaban abajo los muertos que iban a comer, digamos. No se ve de esa forma, cuando lo veo tan crítico. O sea, aquí, tal como yo decía al principio, el problema está para la misma que tiene un negocio que no lo apoyó nadie. Acá yo lo que he hecho de menos, fíjate que un poquito son ayudas sectoriales. De repente hay sectores, la otra vez hablábamos con la gente de la Cámara de Comercio, el sector, por ejemplo, todo el sector turístico, no ha tenido ayudas sectoriales, no ha habido ayudas sectoriales concretas, digamos, sino que son mensajes más urbi que torbi, crédito COVID, baja impuestos, pero ayudas sectoriales a sectores que claramente están afectados. Yo por lo menos claro. Lo he visto, digamos, concreto.
Enrique, muchas gracias por este contacto. Se nos acabó el programa. Un abrazo.
Llamo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Cristian. Chao, Fernando.
Chao. Muchas gracias.
Enrique Donorio, gerente general de CFC Capital.
Muy claro.
La gente de Almagro, unos genios, se reinventan siempre, y especialmente porque tienen los mejores productos. Cuatro razones para comprar: un año sin pagar dividendos, el pie lo puede pagar hasta en 18 cuotas con tarjeta de crédito. Si no quiere pagarlo con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento en hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Toda la información está en almagro.cl/financiamiento.
Oye, mercadosg.com. Te permite con un depósito local especular con el dólar, invertir en acciones o desinvertir o irse corto. Tiene una flexibilidad impresionante en commodity, así que los invito, así que usted cree que le puede ganar el mercado, se meta a Mercado G.
Un abrazo, doctor. Lo dejamos con la historia de Sony. Ahí después viene el amigo Gendelman. Una buena tarde.
Ya, yeah, chao. Chao.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora